En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 y 8 minutos en Canarias, 9 y 8 minutos en la Península y Baleares, y comenzamos aquí una nueva edición de Economía y Finanzas en la red de emisoras de MB Radio. Al comienzo, el saludo cordial del equipo que lo hace posible, desde la producción Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos un día pues con la resaca de ayer, que ayer yo usé esa metáfora de que, bueno, que había tenido miedo el IBEX a el abismo de haber subido tanto, y dice, vamos a tranquilizarnos un poquito porque estuvimos por encima de los 8.500 puntos ayer, y bueno, pues en el tramo final bajamos hasta pues donde hemos comenzado hoy, cerca de los 8.400, pero bueno, no está nada mal. Estoy mirando una ojeadita y prácticamente pues empezamos planos. Vamos a dejar que el índice pues vaya cogiendo velocidad de crucero y enseguida pues te damos los datos tanto del IBEX 35 como del resto de los índices europeos. De momento, bien, tampoco es excesivamente, pero bueno, empezamos con buen pie. ¿Qué te digo? Que normalmente pues lo invitamos a un amigo analista que nos acompaña en Economía y Finanzas para un poco intentarnos ayudar a descifrar esas claves que habitualmente nos plantean los mercados, la actualidad bursátil, la economía, etcétera, etcétera. Y hoy le toca el turno al amigo Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y también de aguilarrojasistemas.com. Javier, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y hasta ahora, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Fran. Pues aquí seguimos, ¿no? Aquí mirando un poquito al mercado, que, como dices, en fin, ha empezado bien, pero ya otra vez empieza ahí. Por ejemplo, el IBEX ya se está dando la vuelta. Vamos a ver cómo acaba la cosa.
Vamos a darle un poco de margen mientras hablamos de otras cosas, pero bueno, ayer sirve esa metáfora de que tuvo vértigo el IBEX. Subió hasta los 8.500 y dijeron, pero ¿dónde estamos aquí? Fíjate lo que tenemos ya por debajo. Ah, y en el tramo final bajaron hasta por debajo de los 8.400. No sé, un síntoma un poco raro, ¿no? Los inversores, ¿qué pasa? ¿Tuvieron un poco de miedo?
Sí, es lo habitual, además, que, bueno, a lo que nos han acostumbrado ya prácticamente. Pues sesión sí, sesión también. Se empezó muy bien, muy arriba, o sea, yo no sé si subíamos un 1%, y ¿qué ocurre? Pues que se desinfla. Cuando abren los americanos, en cuanto ellos bajan un poquito, pues nosotros perdemos rápidamente, ¿no? Lo que nos había costado y lo que habíamos alcanzado, ¿no? ¿Qué ocurre en Europa? Pues yo creo que el índice así que más también se pareció, ¿no? Y que acabó, bueno, pues no bajando, por supuesto que no, pero lejos de máximos fue el CAC 40. Yo no sé si acabó pero acabó subiendo un 0,4. Lo que pasa es que luego miramos, por ejemplo, el DAX, el alemán, que es el otro que siempre, ¿no?, hay que mirar. Y este sí que subió más de un 1%, con lo cual es que siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, llevamos ya desde 2010 en concreto con una debilidad que se nota, ¿vale? Se nota semana a semana, pero es que últimamente lo vemos casi a diario, ¿no? Es decir, que al final, pues es que cuando toca subir, subimos muy poco, y cuando toca bajar, es que somos los primeros que bajamos. O sea, que mala situación. Eso es debilidad y eso es para estar al margen de muchos de los valores que pues se pueden operar en España. O sea, que cuidado.
Ya. Y a todo esto, Wall Street jugando en otra liga, se podría decir, ¿no? Porque van como una moto y fíjate, superando índices como el 13.000 del Dow, el 2.700 que estaban esperando atravesar hace ya un tiempo, pues fíjate, estallando en 2.708 que cerró ayer. Y ya, bueno, de paso damos los datos. El Dow Jones subió un 0,12%, mantiene, incluso supera casi los 13.100, bueno, los 13.200, está a 6 centésimas. El Nasdaq 100, que ha superado por los 2.600, está en 2.708, con esa subida de ayer del 0,41%. El único que se mantuvo negativo, el SP500, el 0,12%, y está por encima de los 1.300. Y la noticia que también surgió ayer y se amplió con esa subida del 1,88% del Nasdaq Composite, que superaba ya los 3.000 puntos, lo que te decía antes, que juegan en otra liga, ¿no? Diferente a la europea, ¿no?
Sí, sí, o en otro planeta, ¿no? Yo no sé, o más bien nosotros estamos alejados de ellos, ¿no? Da igual, ¿no? Como se mire. El caso es que, efectivamente, lo más llamativo es lo del Nasdaq Composite, ¿no? Es decir, es que ha llegado ya a 3.000, si es que creo que eran niveles de 1999 o algo así, o sea, una barbaridad, ¿no? Es decir, está haciendo máximos y además se tiende a comparar mucho, ¿no? con la burbuja de, pues, con las .com y todo esto, y realmente no tiene nada que ver. Es decir, bueno, que no me gusta decirlo, ¿no? Pero si miramos datos, pues, directamente, ¿no? De lo que ganan las empresas del Nasdaq, no tiene nada que ver, ¿no? lo que se compraba en el 2000, ¿no? Que era puro humo, ¿no? Puras expectativas, con lo que hay ahora. Es decir, ahora casi la mitad de las empresas que cotizan en el Nasdaq, en el Nasdaq 100 en este caso, dan dividendo. Eso era impensable en el 2000, ¿no? Cuando no había dividendos o no había beneficio real. Con lo cual, tenemos que seguir buscando estos índices, ¿vale? Que están, pues eso, que son fuertes, que están cerquita de máximos o que están haciendo nuevos máximos, porque realmente está el dinero y claro, llama mucho la atención, ¿no? Es decir, que el SP500, por ejemplo, esté pues casi en 1.400, o que el índice compuesto tecnológico de Estados Unidos esté haciendo máximos de 12 años, y luego miremos el IBEX y veamos que estamos todavía por debajo del 8.500. O sea, es que son dos líneas divergentes totalmente, ¿no? Es decir, esto ya lo puede ver, o sea, no hace falta usar ningún tipo de indicador para darse cuenta, ¿no? De que uno va para arriba y el otro va para abajo. Entonces, si queremos comprar, pues está claro que hay que coger pues el índice que agrupa estos valores que van la mayoría para arriba, ¿no? Es que no, en fin, es jugar un poquito, claro, es jugar un poquito con las posibilidades a tu favor, ¿no? Y es así, o sea, nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir en la bolsa, pero hombre, al menos escoge grupos sectoriales o grupos de valores que pues lo están haciendo bien en su conjunto. Está claro.
Y nuestros amigos los japoneses, que también siguen dando alegrías a los inversores que eligen el Nikkei. Esta mañana, hace un par de horitas, cerró el índice japonés y con una subida del 0,72%, y también es sintomático, Javier, que superarán los 10.000 puntos, que empiezan ya a acercarse a la liga americana y alejarse de la europea. No sé si esto os lo he preguntado muchas veces, decir, bueno, sí, es una buena noticia, pero siempre los peros. Los americanos no tienen peros, pero los japoneses todavía tienen algún pero. Claro. ¿Qué nos puede decir del Nikkei? ¿Va acercándose a los americanos o, bueno, hay que mirarlo simplemente es como ese corredor ciclista que se escapa del pelotón, pero que enseguida lo pillan, en este caso los europeos? ¿Qué nos puedes contar del Nikkei? ¿Va viento en popa o hay algunas lagunitas por ahí?
Los americanos no tienen peros porque prácticamente no tienen resistencias, ya las superaron, ¿no? Ahora toca el 1400, pero porque es una cifra redonda, pero realmente la resistencia estaba en 1370, con lo cual no hay peros. En el Nikkei japonés sí hay peros, hay resistencias. Entonces, aquí, por ejemplo, pues me sale el 10.144, que ya lo habría superado hoy, porque creo que ha cerrado en
10.123, tengo yo en los datos que tengo.
Probablemente sea el futuro. Yo por lo que he visto, bueno, puede ser, porque ya, como lo mire hace algunas horas, igual tienes razón. Entonces, mucho ojo, porque efectivamente hay una resistencia ya muy cerca. Entonces, lo normal es que en 10.140, 10.150, pues ahí se tome un descanso el Nikkei. Luego tiene otra, un 8% por encima, que está en la zona de 10.853. Esos son los peros, que probablemente todavía le cueste un poquito más. Lo que pasa es que, bueno, no, o sea, es indudable, incontestable, que el Nikkei ha sido pues uno de los protagonistas. Vamos, desde, bueno, los mínimos no sé si estarían por 8.400, pero ya confirmó una vez pasó el 9.000 y desde entonces pues ha subido un 12, un 13%, y si lo comparamos con otros índices, ¿no? Su comportamiento relativo pues en un mes, en tres meses y en seis meses, sale el Nikkei siempre el primero o el segundo, o sea, que esto probablemente sea un arranque, ¿no? Y puede ser que venga algo más, o sea que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Y es lo que comento, ya ha cumplido el primer objetivo, debería de tener un recorte, ¿vale? Pero eso no quiere decir que ya no vaya a seguir subiendo, ¿no? Yo creo que lo seguirá haciendo bien.
Y bueno, intentando hacer un paralelismo esto de economía ficción, imaginemos que el IBEX estuviera ahora mismo, le fueran muy bien las cosas, y estuviera al mismo nivel que el S&P 500. Entonces, ¿qué cifra tendría que tener? ¿O los 15.000, por ejemplo, los 16.000 que alcanzamos hace dos años, o un poquito menos?
No. Vamos a ver, si el IBEX hiciera lo que ha hecho, pues no sé, por ejemplo, el
S&P. O el SP.
No, te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, mira, si hubiera hecho lo que el CAC, pues estaríamos por el 9.300, 9.500, ¿vale? Que el CAC pues superó máximos de noviembre de 2011, pues estaríamos por el 9.300. Si lo hubiéramos hecho mejor, ¿no? Y nos comparáramos, pues no sé, por ejemplo, con el DAX, pues con el DAX estaríamos por el entorno de, vamos a ver, la zona de los 10.700, 10.800, ¿vale? Es decir, estaríamos muy cerca de los máximos de primeros de 2011, ¿vale? Que es más o menos el nivel equiparable, ¿no? Con el DAX. Pero, claro, si nos hubiéramos, o si nos comparáramos con, vamos a ver, con el S&P 500, ¿no? Con los americanos, estaríamos superando el nivel de los 12.000, ¿vale? Porque el 12.000 fue, pues, el nivel máximo que se alcanzó en 2009, que más o menos es el nivel en el que está ahora el índice americano, los índices americanos. 12.000, ¿vale? La estructura no es igual, es decir, también es un poquito diferente y por eso digo que no, o sea, 14.000 o 15.000, no, o sea, no estaríamos ahí, pero probablemente sería un 50% más arriba, o sea, que también es a tener en cuenta, pero fíjate, serían 12.000 y estaríamos hablando, pues no sé, de Telefónica, de Santander, de Repsol. Pues claro, en sus máximos, no como están ahora. Están luchando por recuperarse, ¿no? O sea, que eso sí, la verdad es que sorprende. Es una cifra que si nos ponemos a mirar, ¿no?, dónde estaría el IBEX, pues habría que mirar muy para arriba, desde luego.
Eso son simplemente especulaciones y ya digo, pues como utilizan el término de historia ficción o de ciencia ficción, pues nosotros economía ficción. ¿Qué ocurriría si el IBEX estuviera tal o algo así parecido? Pues si te parece, Javier, vamos a posicionarnos en la sesión con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia. La prima de riesgo ahora mismo ha subido un poquito, estamos en 322, pero desde el lunes la estoy viendo, pues está entre los 330 y 300, más o menos, no sube excesivamente, tampoco baja excesivamente, y estamos pues prácticamente también a la par con Italia, que es nuestro competidor en esta liga. Francia quedaría muy por debajo, ya no te digo ni Alemania ni Holanda, y ya pues alcanzará a Irlanda, que sería el inmediato perseguidor, que está en 600, pues ya hay un trecho bastante grande. Ya no te hablo de Portugal, que está pues en cerca de los 1000, o Grecia, que estaría pues casi duplicando esa cifra. 322 puntos básicos con respecto al bono alemán, es el número con el que empezamos la jornada. El euro, que ha subido un poquito, tampoco mucho, con respecto al dólar, está ahora mismo en 1.304, una subida del 0.15%. El petróleo Brent, que sigue dándonos malas noticias, y las malas noticias que venimos ahí comentando desde hace ya pues un par de semanas, con esas subidas desde los 120 y ya pues en el rango entre los 122 y los 126, pues parece ser que empiezan a materializarse en las gasolineras. Ya estoy viendo noticias de que el precio del gasoil, el precio de la gasolina, ya empiezan a ser prohibitivos. Estoy viendo pues un 1,5 el litro aquí en Canarias, que tenemos pues una serie de prerrogativas por lo de mercado franco y tal, pues estamos pagando en torno a un euro, pero un 1,5 por un litro de gasolina o gasoil ya son palabras mayores. Y el oro, pues que sigue por debajo de los 1.700 dólares. Nos han preguntado un par de oyentes qué es lo que le ocurre al oro y parece ser que anda pues de momento lateral, flojito y bueno, sube un poquito, baja un poquito, pero le cuesta, debe tener una resistencia así fuerte en los 1.700 porque ahora mismo está en 1.662. Y más cosas que te tenemos que decir, pues prácticamente las cifras que vemos, el IPC que se quedó prácticamente en ese 2% con un descenso o un aumento del 0,10 y más o menos pues continúa todo relativamente tranquilito. ¿Qué te iba a decir? En cuestiones del euro dólar, ¿ves ahí en los gráficos algún movimiento que se salga un poco de lo normal? Porque estoy viendo, prácticamente parece un semáforo, día sí, día sí, está el dólar por encima, bueno, por encima, que supera al euro y el dólar pues pierde un poco de fuelle. No es que lo supere porque está en 1.35, sino que un día pues sube con respecto al otro y otro baja con respecto al uno, que están allí como manteniendo un pulso, pero que ninguno consigue destacarse, ninguno consigue pues distanciarse del otro y decir pues mira, aquí estoy yo y voy a seguir pues venga subiendo con respecto a ti, como ocurría pues en algunas épocas recientes, ¿no?
Sí, pues lo que ocurre es que al final son dos monedas que compiten por lo mismo. Y por eso que compiten es por ser más débiles. Sí. Y así, pues, reanimar sus economías y poder exportar más, ¿no? Es el clásico. Bueno, digamos que, lógicamente, la intención de ser débil tiene que ser velado, ¿no? No se puede mostrar al mundo, ¿no? Porque si no, todos harían lo mismo, ¿no? Todos devaluarían su moneda para exportar más, ¿no? Y sería, pues, la famosa guerra de divisas y nos quedamos todos como estábamos antes, ¿no? Porque al final, una moneda vale, pues, lo que en su comparación con el resto vale. Es decir, al final es eso. Y entonces, ¿qué ocurre con el euro? Pues que, claro, trata de ser muy débil con respecto a todas, pero es que resulta que una de ellas, una de toda esa cesta de monedas es el dólar. Y el dólar también está tratando de hacer lo mismo, con lo cual este tipo de movimientos que parecen, pues como tú has dicho, ¿no? O sea, un día pues sube, otro día baja y hace un zigzag impresionante, ¿no? En el tiempo, porque si nos remontamos al pasado, yo no sé si este nivel era de hace 3 o 4 años y no ha cambiado nada. O sea, bueno, ha hecho muchas subidas y muchas bajadas, pero al final es el mismo nivel de hace 4 años. Lo que quiero decir con esto es que, ojo con este par de divisas, porque son dos divisas débiles, ya lo comento en uno de mis libros, que hay que buscar monedas, o sea, cuando operamos en divisas hay que buscar una moneda fuerte siempre frente a una moneda débil, ¿vale? Si buscamos dos débiles, pues va a ser difícil poder analizarlo. Ahora bien, también existen las tendencias, son más cortas, y en el caso actual, yo creo que de momento el euro le va a ganar en debilidad al dólar. Esto quiere decir que el eurodólar va a bajar. ¿Vale? Tenía el nivel, yo comentaba el 1.33, 1.34 como resistencia, llegó un poquitín más a 1.30 y casi 1.35 lo que iba a tocar y se ha venido para abajo. Sin motivo aparente, porque de hecho el segundo rescate a Grecia se aprobó, ¿no? Y todo el mundo esperaba que subiera el euro. Pues no. Pues no, porque tiene una tendencia de momento que es bajista. Y claro, esto nos está beneficiando mucho a los que invertimos en Estados Unidos. Pues claro, le sacamos dinero a un mercado que es más fuerte, ¿no? Que es donde hay que estar, y además a una moneda que también es más fuerte, curiosamente. También tengo que decir una cosa, no existe una relación directa, ¿vale? Ni inversa del dólar con respecto a su bolsa. Es decir, que el dólar suba no es malo para la bolsa en un promedio de 30 años, ¿de acuerdo? Puede haber momentos concretos de 2 años, de 3 años, en el que, bueno, pues la relación sea inversa, ¿no? Sí. Es como, lo digo porque mucha gente me ha preguntado siempre de esto de, oye, pues si sube el dólar, no sé quién dice que es malo para la bolsa. Pues no sé, pues el no sé quién, no sé quién será, ¿vale? Pero está equivocado, porque si tú, como digo, si lo ves en un promedio de 30 años, no se puede establecer una correlación, ¿vale? Ni directa ni inversa. A veces te beneficiará, como ahora, ¿no? El dólar subiendo, y a veces pues será al contrario, pero no se puede establecer esa relación. Con lo cual, bueno, en conclusión, Yo de momento seguiría siendo bajista con el eurodólar, pero esto puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? O sea, que por eso lo digo que, oye, de momento sí, vamos a tener las vistas o las miras puestas en el 1.26 o así, y luego, pues bueno, ya veremos. Si hace un doble suelo, pues ya hablaremos otra cosa, pero de momento es bajista.
Perfecto. ¿Has notado en los índices y en los, bueno, los índices no exactamente, en los gráficos de ese cruce euro-dólar, algún tipo de efecto tras el anuncio de China de que va a comprar toda la deuda al resto de países en euros, que va a abandonar el dólar? No sé si es para hacerle la puñeta a Estados Unidos por esa pugna que tienen en el tema de, bueno, de importaciones, exportaciones, comercio, o simplemente porque realmente les interesa más hacerlo en euros que en dólares. No sé si habrás notado alguna cosa en el gráfico.
A ver, al final esto pues son como las novelas esas que echan por la tarde, ¿no? Se dan puñaladas traperas y... Sí. Y claro, tratan de hacerlo la manera pues más, ¿no?, de que no se les note, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Es decir, pues sí, para hacerle la puñeta, pues no te voy a comprar tu deuda en dólares, te voy a comprar en euros. Y eso no tiene sentido porque, de hecho, hasta hace unos meses hablaba de que el euro iba a desaparecer.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Por eso te digo que de sentido de, pues, de pura inversión, hacer eso pues no... Pues no tiene sentido, ¿no? También se hablaba de, igual, pues ahora vamos a negociar los barriles de petróleo en euros.
Sí, sí,
también,
sí.
Pero eso es una chorrada, ¿no? Porque al final, hay que reconocerlo, la primera economía del mundo es Estados Unidos, con lo cual, pues te paga en su divisa. Y tú con los dólares, pues te los tienes que gastar en lo que sea. Y aprovechas esas divisas, ¿no? Y al final, pues oye, ellos son los que tienen, digamos, el poder monetario, tienen mucha más moneda que cualquier otra repartida por todo el mundo, con lo cual, pues bueno, eso no es más que, bueno, pues para chincharle, y luego pues Estados Unidos pues ya hará otra cosa y así, ¿no? Y
sí,
hasta
sí,
que se den cuenta que eso no conduce a nada.
El típico culebrón. Desde luego, si se hubieran desarrollado, si hubieran continuado todas las historias paralelas estas que nos han contado de historia ficción, o en este caso de economía ficción, pues tendríamos... Grecia fuera del euro, el euro desaparecido, varias naciones quebradas, o sea, una situación bastante dantesca. Pero claro, como algunos dicen, si Europa pues decide poner fin al euro, pues ocurriría tal cosa. Si Grecia saliera, pues serían historias paralelas que para seguirlas todas pues sería complicado. Pero bueno, nos centramos a la realidad. Y la realidad, pues mira, antes de entrar en las noticias, podemos ver lo que hacen los índices en Europa. El IBEX 35, que pierde fuelle, 0,45% abajo, está en 8.355. El índice belga baja un 0,12%. El DAX alemán es el único que sube de momento, un 0,09%. El CAC 40 baja un 0,11%. El FTSE londinense un 0,12% abajo. El PSI portugués un 0,07% también en descenso. El Eurostock 50, que pierde un 0,05%. El ECO 10 sube un 0,01%. Y el FTSE MIB de Milán, que sube un 0,13%. Recordarte que ayer el Dow Jones se cerró a las con 13.194, con una subida del 0,12. El Nasdaq 100 con 0,41% de ascenso, supera los 2.700. El S&P 500 fue el único en Wall Street que bajó un poquito, 0,12%, y está superando todavía los 1.300 puntos, 1.394, muy cerquita de los 1.400. Y el Nasdaq Composite, que mantiene con fuerza, es 3.040 ahora mismo, con una subida ayer del 0,03%. Y esta mañana, hace un par de horas, el índice Nikkei, que cerró en 10.123, con una subida del 0,72%. Pues vamos, si te parece, Javier, con los titulares de la prensa económica, y ya enseguida pues pasamos a las consultas de los amigos oyentes. Entramos con expansión.com. El IBEX atasca en los 8.400 antes del test del Tesoro. Test al Tesoro, el ahorro de comprar un piso al banco, 2 puntos, 32.000 euros menos de hipoteca, más allá de Hormuz, los grandes pasillos del comercio de petróleo. Este es un reportaje muy interesante porque si muchos pues nos cuentan, es que claro, si hicieran el estrecho de Hormuz, pues fíjate, prácticamente un tercio del petróleo pasa por allí y tal, pues ahí nos explican pues que dónde está el el resto del petróleo que no pasa por el estrecho de Hormuz, los grandes pasillos del comercio de petróleo. Si quieres echarle un vistazo, lo tienes en expansión.com, y bueno, es bastante ilustrativo este reportaje y nos puede pues poner sobre la pista de lo que está ocurriendo con el petróleo, los transportes, qué ocurriría si, qué ocurriría si no, etcétera, etcétera, con el petróleo, los grandes pasillos del comercio del petróleo. El precio de la vivienda registra su mayor caída desde hace 5 años, los 5 desacuerdos entre los jueces por la reforma laboral. Este es un tema también que, bueno, se viene hablando bastante. El gobierno ha puesto en marcha la reforma laboral, pero claro, esa reforma laboral se tiene que materializar y que la legislación vigente en materia laboral pues siga un poco las directrices de esta reforma. Pues hay algunos jueces de diferentes magistraturas de trabajo que parece ser que son contrarios a aplicar esta reforma. Entonces veremos a ver lo que ocurre. Más noticias. OHL recompra bonos por 300 millones y lanza una nueva emisión. YPF perderá el 3,8% de su producción en Argentina. Creo que han expropiado 3 pozos de YPF, y esto es una mala noticia para Repsol, por supuesto, para YPF también, pero aunque parezca extraño, para Argentina, porque claro, si una empresa quiere invertir en Argentina, pues va a pensar, ¿qué garantías tengo yo de que no me expropien y me quiten pues lo que voy consiguiendo? Entonces pues una mala noticia, a ver en qué termina este, que también se está convirtiendo en un culebrón bastante largo o demasiado largo. Fitch mantiene la triple A del Reino Unido, pero con perspectiva negativa. El gobierno autoriza operaciones de deuda de las comunidades autónomas de 20.000 millones en lo que va de año. Y hay una noticia, el fenómeno Pinterest hace sombra a Google Plus. Pinterest es una nueva de estas plataformas que bueno, pues ofrece una serie de alternativas dentro de esa red social y eso, y bueno, pues se está hablando últimamente bastante, que sería pues como si conoces Facebook, pues Google Plus es muy parecido, pues Pinterest sería pues similar. Los enemigos italianos de Mercadona, ya sabes que Mercadona quiere aterrizar en Italia y hacer una composición con lo que se va a encontrar Mercadona en cuanto a competidores. Pasamos rápidamente al diario 5 días. Hacienda limitará las deducciones a los 3.000 mayores empresas. El ES pierde vista los ciencias. Argentina retira las licencias de explotación a YPF, lo que te comentábamos antes. La banca baraja congelar los planes de pensiones de empleados. CaixaBank espera concluir la revisión de las cuentas de CAN Banca Cívica la próxima semana, y el aumento de la tarifa eléctrica que impone el Supremo supera el 17%. Este es un país cada vez más surrealista. Aquí no suben los recibos de la luz ni el gobierno ni el ministro del ramo, en este caso de industria, sino que los sube el Tribunal Supremo, para que veas con qué país te estás jugando los cuartos. Una cosa que me ha llamado bastante la atención. Santander, Cataluña, Caixa y Bankinter están en el código antidesahucio, este código aprobado el otro día por el gobierno, un código que no es vinculante, pero que bueno, que es como una recomendación. Parece ser que Santander, Cataluña, Caixa y Bankinter pues suman al carro y van a ponerlo en práctica. Telefónica abre sus plataformas de publicidad a las pymes, y esta noticia se une a la que comentamos ayer, que Telefónica, dado que Netflix no va a desembarcar en España, pues quería o estaba creando una plataforma para Latinoamérica, Europa por supuesto, y Estados Unidos a medio largo plazo, que sería más o menos lo de Netflix, pues tener una tarifa plana y poder ver series y películas de estreno, series las últimas, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Netflix, ya sabes que dijo que de momento no quería entrar en España porque lo que lo cobraban de derechos de autor lo consideraba abusivo, y mucho más que en Francia, Alemania o el Reino Unido, por ejemplo. Más noticias. EADS le disputará a Boeing el control de la frontera entre Estados Unidos y México, y bueno, pues si se preguntan si lanzará Apple su televisor este verano. Entonces creo que nos quedaba el diario El Economista. Vamos rápidamente con las noticias, ya pues nos quedarán pocas que no se repitan. La COE cifra el ajuste en 60.000 millones, una epopeya, cumplir el 5,3%, que al final fue la cifra con la que se quedó. Industria eleva hasta 27.000 millones el déficit eléctrico, y Hacienda estudia reducir los anticipos a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y la vivienda en este primer trimestre se ha abaratado, una buena noticia, y hasta el 12%. YPF demandará a Argentina por expropiarle 4 pozos, continuación de la noticia que te acabamos de dar, y Estados Unidos podría liberar reservas de crudo para contener los precios. Y hoy tenemos un examen importante. La deuda española tiene un examen, espero que se haya aprendido bien la lección. Tras las nuevas exigencias de Bruselas, examinan la deuda española. Y poco más, esto es lo que más o menos te vas a encontrar en la prensa económica, con noticias que están sucediendo o noticias que van a suceder en las próximas horas. Y si te parece, Javier, vamos ya con los titulares, que me lío, las consultas de los amigos oyentes que se acercan a Economía y Finanzas y hacen las preguntas a los amigos analistas que nos acompañan. Hay tres vías, las comentamos rápidamente: la vía del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, hay un contestador en el 917519721, repetimos, 917519721. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y buscas el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Ahí no tiene pérdida, dejas tu consulta, nosotros recolectamos todas las consultas de un lugar y de otro y se las trasladamos a los amigos analistas, en este caso el amigo Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y también de aguilarrojasistemas.com. Pues Javier, vamos con la primera. Nos pregunta María por una empresa que esta la he visto mucho en los maillots de los ciclistas, sobre todo en el Tour de Francia, pero fíjate que siempre me he preguntado, digo, tengo que mirar a ver a qué se dedica Buigues. Y bueno, supongo que ahora mismo me vas a sacar de dudas. ¿Qué le puedo decir a la amiga María sobre Buigues? Que supongo que estará en el CAC francés, ¿no? Más o menos.
Sí, creo recordar que era constructora, ¿vale? Y pues vamos a decirle a María que de momento es bajista. Y quizás antes que Buigues, pues vamos a ver, del sector, pues a lo mejor me queda con OHL, por ejemplo, que es precisamente, ¿no? Hablábamos de esas divergencias, ¿no? Entre pues índices que unos iban para arriba y otros iban para abajo. En el caso de Buigues y OHL es lo mismo, ¿no? Es el mismo sector, lo que pasa es que uno va para un lado y otro para otro. O sea que yo siempre prefiero comprar lo fuerte, o entre comillas lo caro, porque está ahí por algo, ¿no? Y muchas veces cuando está ahí y no tenemos noticias es porque hay algo, ¿no? que desconocemos y que sabe pues el que está dentro y el que está comprando. O sea que Buigues de momento no estaría en el valor, es un valor débil, no tiene apenas digamos volumen destacable, y yo esperaría hasta que superase la zona de los 25, 70, 26 euros. No me parece interesante. A lo mejor entre 3 semanas ya lo supera, ¿no? Y estupendo. Pero de momento no. Prefiero otros valores, ¿vale? O sea, que no. En ese caso lo dejaría apartado.
Y puestos a elegir, el CAC sería como tercera o cuarta alternativa. Quitando Estados Unidos, pues de la bolsa europea, pues tampoco es que esté como para lanzar cohetes, ¿no?
A ver, si nos fijamos en índices, eso es una pregunta muy buena. Yo me fijaría antes, trataría de conseguir un indicador que se llama momento de mercado, que al final, bueno, es un promedio de los valores que suben menos los que bajan, ¿vale? En una media de 200 días. Ya está, no tiene más que eso, ¿no? O sea, que si el momento de mercado es mayor que cero, quiere decir que suben más de los que bajan en 200 días. Y si me cojo, y si vemos una lectura negativa, pues quiere decir que hay más que bajan de los que suben. Entonces, actualmente, el mercado en el que suben más de los que bajan, y por lo tanto es más sano, ¿no?, por dentro, es el americano, eso no hay duda, ¿vale? Luego, tendríamos el FTSE 100, el inglés, en el que ya llevamos ya varias semanas en los que en un promedio de 200 días suben más, ¿vale? Pues, por lo tanto, me quedaría con ese índice. Y luego tendríamos el DAX, que está a punto de dar esa señal alcista, ¿vale? O sea, que eso quiere decir, en este orden serían valores americanos, valores ingleses, luego serían los alemanes, y luego vendrían los franceses, ¿vale? Los franceses todavía les queda un poquito, ¿vale? Para que el conjunto de su mercado, nos dé confianza, ¿no? Y empecemos a tener más posibilidades de acertar, ¿no? Que de fallar, pues todavía le queda un poquito. Entonces, a lo mejor el francés, ya, como digo, todavía no es el momento, pero apunta bien, ¿vale? Si vemos el mercado continuo, por ejemplo, bueno, ya te lo imaginarás, ¿no? Cómo, cómo sí, estará la cosa, pero sí, sí, todavía estamos en niveles, pues pues que es como si fuera un mercado bajista. O sea, es que bajan muchísimo más de los que suben. De ahí que tratemos de evitar estos índices en los que sean muy pocos los que suben. Entonces es que hay que mirarse eso, y si miramos eso, el CAC sería, pues a ver, si no recuerdo mal, la cuarta opción, ¿vale? A día de hoy, y solo mirando esos índices, porque si, igual si miramos índices japonés o asiáticos o sudamericanos, probablemente haya otros índices antes, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esa información de momento no la tengo, pero vamos, nos vale para ser la suficientemente claro y para cribar, que eso es lo importante, ¿no? Al final, ser selectivos.
Pues vamos precisamente ahora, Paco nos consulta sobre un valor del mercado continuo. Se habla de los valores del mercado continuo como chicharros, pero Yastel ya empieza a dejar de ser ya chicharro, sería ya otra cosa ya que estaría entre el IBEX 35 y el mercado continuo, pues estaría ahí como en tierra de nadie, pero está comportándose de forma muy interesante y además lo preguntan mucho. Yo creo que últimamente, dado que las grandes compañías telefónicas están un poco de capa caída, pues parece ser que los inversores apuestan por este tipo de valores más emergentes, por usar el término. ¿Qué le puede decir al amigo Paco sobre Yastel? ¿Yastel va funcionando bien? ¿Está más o menos en línea con el resto del mercado continuo, con el IBEX, o bueno, se sale un poco de la dinámica del resto?
Sí, está bien eso de definir Yastel como valor emergente. La verdad es que no lo había pensado. Pero está muy bien, ¿no? Dejó de ser un chicharro ya desde 2009, ya se ve. En el propio precio y sobre todo en la volatilidad del precio se ve que no es como antes, que pues en dos horas te subían un 15, un 20% y al día siguiente ya te lo estaba bajando, ¿no? No tiene nada que ver. Eso es propio de un chicharro y Yastel, eso hace ya bastante tiempo que yo no lo veo. Vale, a mí me gusta bastante Yastel, y además es que si vemos pues sobre todo la fuerza que ha desarrollado, ¿no? La comparación, bueno, con respecto al IBEX 35 es muchísimo más fuerte, con respecto al SP500 es un poquito más fuerte, ¿vale? Y esa fortaleza la ha mantenido desde, pues como digo, desde 2009. O sea que a ver, que tiene algún día de recorte, ¿vale? Porque ha hecho la fuga en la zona de los 4.50, se fugó al alza, ¿vale? Pues hombre, que ahora haga un retroceso a ese nivel, ¿no? A los 4.50 tampoco me parecería tan grave. Pero yo sí que lo tendría en cartera, lo tengo estimado al alza en, por ejemplo, en bolsa.com, es ahí donde pongo, bueno, pues parte de mi cartera, o lo que yo tendría, lo poco que tendría en España, pues ahí lo tengo puesto, y Yastel es una de mis elegidas. Podría decir alguno más, pues no sé, Día, por ejemplo, Grifols, o incluso Mafre, por ahí, pues son los valores que se salvan, y como digo, Yastel es uno de ellos. Y ojo, porque de chicharro yo creo que tiene poco. O sea que sería mantener si lo tenemos comprado, o esperar. Esperar porque ya el riesgo es del 12% y claro, aquí a lo mejor se nos ha escapado el tren, había que haberlo comprado en 4.50 o claro, lógicamente antes, ¿no? Pero a mí me gusta comprar los valores cuando se fugan y el punto de entrada es 4.50, o sea que hay que esperar ese nivel y colocar un stop en 4.19 en caso de que se entre. Si lo tenemos, estupendo, yo creo que es un valor para mantener, y que ojo, porque proyecta a la zona de los 6.20, o sea que yo creo que tiene un buen recorrido al alza. Vamos a mantenerla.
Y bueno, vamos a seguir con más consultas de los amigos analistas, pero no sé si me comentabas que querías hacer algún comentario sobre las noticias, Javier, ¿no?
Sí, no, nada, era simplemente cuando has dicho que vivimos en un país, ¿no? De, pues eso, de risa. Si es que nada más hay que ver la imagen, ¿no? De este hombre, de Juncker, apretujando, ¿no? El gaznate de nuestro de ministro sí, de nuestro ministro de Economía. Eso fue ya la guinda, ya, ¿no? Porque ya valga la redundancia, porque vamos, era poner Bloomberg Televisión en inglés y ver ahí al ministro más que informar de pues de otras cosas importantes, salía, ¿no?, ahí apretujando. O sea, que es que qué mejor ejemplo que ese, ¿no?, de que somos un país que, en fin, no parece que nos toman a cachondeo, pero bueno, es lo que es lo que hay. Si es que nos lo jugamos a pulso. O sea, que
es que además cualquiera, yo estaba esperando, no sé, que la subida del recibo de la luz pues la hiciera el gobierno, el ministro de Industria, pues alguna, pero el Tribunal Supremo, o sea, es como, no sé, como si
sí.
Si la Federación de Fútbol lo subiera, algo así, ¿no?
Sí, sí, no, eso al final pues es para qué, pues para que no le pase rédito político, ¿no? Es decir, no, pues vamos a hacer que lo decida estos señores que supuestamente son, supuestamente, muy entrecomillado, son imparciales, ¿no?, políticamente, y no, ¿no?, y va a ser culpa de ellos que suba el recibo de la luz. Pero es que es algo, en fin, es algo que hay que actualizar ya, por mucho que nos pese, ¿no?, a los consumidores. Pero es que, vamos a ver, las cosas tienen un precio, y si el precio de generar electricidad tiene que ser un 20% más caro, o es un 20% más caro, hay que trasladárselo al consumidor para que vea que las cosas no son gratis, ¿no? O sea, es que sí, eso es evidente.
Pero también estamos leyendo informes también independientes que dicen que el recibo de la luz de español es el más caro de Europa. Está por encima de Alemania, de Francia, de Holanda, de Suiza.
Claro.
Y eso me parece a mí una pasada. Entonces, ha tenido que haber ahí alguna cosa rara por la que nos cueste más. O sea, la electricidad es electricidad, o sea, porque nos cuesta más que en Alemania.
Pues además, sí, no, no, pues el precio es por dependencia energética. O sea, no es más. Somos el país más dependiente energéticamente del exterior, pues claro, pues nos crujen, por así decirlo, ¿no? Y hablando un poco mal, pues nos crujen el recibo, y eso pasa, ¿no? Que somos los más caros, pero es que tenemos que ser más caros todavía,
porque
no generamos nuestra propia electricidad, y ahora decimos, ¿no?, con carácter retroactivo, que las primas esas, ¿no?, solares y todo eso, a ver qué pasa, ¿no?
Ya.
Es que, claro, ¿no?, reitero, ¿no?, ¿en qué país vivimos? Es que...
Desde luego. Pues nada, seguimos con el consultorio. Ya sabes que hoy tenemos al amigo Javier Alfayate de AguilarRojasSistemas.com y AccionesDeBolsa.com, y nos vamos con un banco. Banco Popular, nos lo pregunta la amiga Ada, y entre los bancos ya dejamos a los grandes, BBVA y Santander, pero entre los medianos estoy observando que preguntan bastante por Popular y también por Sabadell, que dentro de la banca mediana parece ser que no lo están haciendo del todo mal, a pesar del sector en el que están conviviendo. Sí. ¿Qué le puede decir la amiga Ada sobre el Popular?
Vamos a ver, de banca mediana yo me quedo con Bankinter, es una opción que siempre he mantenido. Sabadell parece que quiere despertar, pero también tiene unos movimientos que, vamos, que son de infarto. Y al igual que antes decía, ¿no?, que me quedaba con banca mediana, sí es verdad que estoy viendo un mejor comportamiento, ¿vale?, de aquí hace pues unas semanas, de la banca grande, ¿vale?, en Estados Unidos y en Europa. O sea, que a lo mejor ahora nos interesa más escoger pues eso, ¿no?, un BBV, un Santander o yo que sé, un JP Morgan o un Goldman Sachs, ¿no?, más que los medianos. Esto, ¿no?, va cambiando, lógicamente, no nos podemos casar con ninguna posición, y ahora yo creo que es momento de mirar a los grandes. Vale, el caso de Popular, ya centrándome un poquito en la pregunta, no me gusta porque, vamos a ver, sigue por debajo de su media bajista, ¿no?, la de 30 semanas. Esa media es lo que a mí me indica la tendencia, por lo cual la tendencia es bajista. Si es verdad que está haciendo un doble suelo y podría ser que, oye, pues que ya pues girara la tendencia y empezara a subir, sí, pero yo esas posibilidades, eso puede ser, no, yo no opero en base a eso, ¿vale? Yo espero que la figura esté confirmada. Puede haber un indicio de que haga un doble suelo, pero yo de momento seguiría fuera y esperando.
Perfecto, pues nos vamos ya con otro valor, un valor que preguntaron, creo que de los 10 programas que mantenemos semanalmente, dos por cada día, pues lo preguntaron creo que 7 veces, que es Amazon, 6 o 7 veces, y hoy pues vuelve la carga, pero es la primera vez que lo preguntan esta semana, no sé si era síntoma de algo. Lo pregunta la amiga Silvia: ¿Amazon sigue siendo atractivo o está todavía de camino entre estación y estación, con esas metáforas que soléis utilizar, y hay que esperar a la próxima parada?
Bueno, pues respondiendo a Silvia, voy a responder lo mismo que respondí la semana pasada. Prefiero eBay. Amazon sigue por debajo de su media de 30 semanas. Y hasta que no la supere, no me parece interesante. No lo sé si la superará o no, ¿vale? No soy adivino, pero hasta que no pase los $200, para mí Amazon no es interesante. Uh-huh. Oye, ojalá suba y gane dinero el que esté aquí, pero yo seguiría fuera hasta que no pasara 200. Ya he dicho la alternativa, eBay me parece mejor valor para, bueno, pues para comprar, digamos, el sector. Y ojo con Amazon si pierde los 180. Uh-huh. Está cerquita. Si pierde los 180, podría ser que siguiera bajando. O sea, o sea que no. Estar fuera, solo si pasa los 200, ya me plantearía una estrategia. Pero, ojo, es un valor débil, no me gusta.
Perfecto. Pues vamos con un banco, otro banco. Hoy, pues fíjate, uno, dos, tres bancos han tocado. Barclays, que nos lo pregunta un amigo o amiga anónimo. ¿Qué le puede decir a este anónimo sobre Barclays? Que bueno, no está en Europa, no está en Estados Unidos, creo que está en el FTSE, y no sé qué tal le debe ir en la fiesta a Barclays.
Pues Barclays, como bien dices, es un banco inglés, FTSE 100, segundo mejor índice de los que he nombrado. No me extraña que esté donde está, ¿eh? O sea, está prácticamente, pues vamos a ver, no sé si son máximos de mayo del año pasado. Eso probablemente no es, bueno, tendría que tener el gráfico, pero probablemente sean niveles pues igual de 7 o de 8 de Santander. O sea, uh-huh. Eso para que nos hagamos una idea de, ¿no? De efectivamente, haber escogido un buen índice nos ayuda en nuestras inversiones y en el resultado. Uh-huh. O sea, que es que eso, no, de verdad que es que no hay que subestimar eso, porque, claro, al final luego la gente no me escucha y dice, joder, si este tío era alcista, ¿por qué no sube mi valor desde España? Pues uh-huh. Vamos a ver, es que soy alcista globalmente, pero hay índices que le va a costar más, y bueno, pues en esta crisis nos ha tocado a nosotros, uh-huh. A los griegos, a los irlandeses, a los italianos. Bueno, hay veces que les toca a un país remoto que ni conocemos y mira qué bien, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, yendo al grano, Barclays es alcista, la zona de los 215 peniques se puede aprovechar para comprar, tendría que bajar, ¿vale? O sea, ahora mismo el riesgo stop es del 15%, es alto, por eso digo que hay que esperar para comprar. Está desarrollando volumen, me gusta. Yo creo que si se tienen carteras para mantener, como digo claramente, si no hay que esperar a que baje un 6, un 7% porque ya tiene un riesgo muy alto, ¿vale? Mm. Ha tocado la resistencia a los 260, o sea que es probable que sí, ¿no? Que nos dé ocasión de entrada, pero sí, sí me parece un buen valor. Creo que del sector, no sé si era, ¿cómo se llamaba? No sé si era Charter... Había un banco que estaba en Mac en Inglaterra, lo digo por si quieren alguna otra opción, creo que era Charter o algo así, no, ahora no lo recuerdo, que estaba muy bien. Hay que buscar, como digo, esos valores que cotizan en máximo, pero en fin, en resumen, Barclays sí, se podría tener una expectativa alcista.
Perfecto, pues nos vamos con un valor que lo preguntan últimamente pues con mucha asiduidad, que es Telefónica, y hacía tiempo que no había echado un vistazo a su gráfico y da un poco de miedo, Telefónica.
Mira, sí.
¿Qué le puedo decir al amigo Pepe? Yo recuerdo, ¿te acuerdas hace 3-4 años cuando estábamos ahí en el programa que decíamos, bueno, si supera los 18 euros, joder, 18, y ahora a ver si se darían con un canto los dientes y superan los 13, ¿no?
Sí, mira, si hasta tú mismo me dices que tiene mal aspecto, no hay que ser por eso, ¿no? Hombre, con todos mis respetos, ¿eh? No hay que ser un analista muy ducho, ¿no? Ni haber ido a Roma, a la universidad para estudiar, para darse cuenta que Telefónica mantiene una tendencia bajista. Pero claro, esto es como todo, ¿no? Al final hay que comparar. Y es decir, oye, Telefónica es la única que está tan mal en el sector. ¿Qué va? Si es que Telefónica es el tuerto. Es el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿vale? Y cuando digo el mundo de los ciegos me refiero al sector teleco. France Telecom, Deutsche Telekom, si es que hay un montón de ejemplos, KPN, etcétera, que les va mal. Estos son, el sector es el de Fixed Lines. O sea, ojo, porque luego hay otro sector que es el de móvil telecom, que es Vodafone y compañía, que ese sí que le va bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han adaptado a los nuevos tiempos, ¿vale? Telefónica, bueno, quizás sea una opinión mía propia, particular, creo que se ha quedado en el pasado y la cotización lo está pagando. O sea, que ojo con Telefónica, yo no compraría de momento, Tendría que pasar la zona de los 14 para, bueno, en fin, poder hacer algo, pero es un valor débil. Y junto con Repsol, son de lo peorcito, ¿vale?
Que tenemos en el IBEX. Podemos,
sí, que tenemos en el IBEX, con lo cual yo es que, bueno, lamentándolo mucho, porque sé que hay mucha gente aquí metida, no le puedo dar una opinión positiva porque es que no, técnicamente no se le ve y si nos ponemos a pensar un poquito, creo que no le va a ir bien en el futuro, o sea, que es que no,
perfecto,
seguir fuera.
Pues vamos con otra consulta, nos la hace la amiga Sonia y nos pregunta por McDonald's, sector interesante, también índice interesante, y yo creo que la respuesta va a ser también muy interesante, ¿no, Javier?
Todo muy interesante. No, vamos a ver, McDonald's lo ha hecho muy bien, es un valor fuerte, lo que pasa es que últimamente ha empezado a perder fuerza, se está apoyando justo en la media de 30 semanas, y es va a ser pues una hora o nunca, o sea, es decir, si en los 97 no consigue sostenerse, 97, 96, quizás yo saldría. Y eso a lo mejor sorprende a alguien, pero en fin, si los valores dejan de ser alcistas, hay que salir. Luego si vuelven a serlo, ¿no? Pues oye, supera los $105 y tal, pues volveremos a comprar. Pero del sector hay cosas más interesantes. Starbucks, ya lo comentaba la semana pasada,
sí, sí.
Fíjate, se ha disparado. Es que, en fin, yo creo que hay casos, como digo, más...
atractivos.
Más atractivos, sí. Y más que son más fuertes para, oye, pues para fijar las miras. No nos vamos a quedar en el que justo ha recortado, ¿no? Con un Dow Jones en máximos. Pues no. Sí es verdad que genera una ocasión de compra, pero es oportunista, ¿no? Por debajo, como digo, de los 96, habría que venderlo en el caso de que compráramos justo, ¿no? El recorte. O sea que, en resumen, vamos a fijarnos en otros y dejamos pasar a McDonald's de momento.
Perfecto, pues la última consulta es específica para ti y nos dice, ¿puedes preguntar al colaborador que hizo Aleta de Tiburón qué libro me recomienda para aprender a hacer swing trading? Esto nos lo pregunta el amigo Quique. ¿Qué le dices,
sí,
a Quique?
A ver, tengo varios amigos que hacen swing trading. Yo es que no hago de eso, no despectivo, ¿no? Porque, en fin, se puede ganar igualmente, supongo. Swing trading es muy de corto plazo, de patrones, de aprovechar, pues eso, los minutos y tal. Yo, como digo, es que eso no lo hago. Entonces no le puedo recomendar, porque yo sí que he leído libros de esos, pero como al final cuando lees algo que no te gusta no le prestas atención, pues en fin, me parecen todos iguales. Pero lo que puedo hacer es, para el próximo programa, Fran, si quieres, yo voy a preguntar a gente que hace swing trading de que me diga, pues eso, dos o tres libros interesantes y se lo decimos al oyente, que oye, pues seguro que están bien, pero no le puedo ayudar.
Perfecto, pues me lo anoto y bueno, pues tú también pues vas buscando y el próximo programa pues ya pues se lo comentamos al amigo Quique. Y me ha dicho un pajarito que vas a dar una conferencia muy interesante en una universidad sobre algo que funciona muy bien, que es el tema de los sistemas automáticos, estos sistemas con ordenadores para invertir, que bueno, que está en boca de todos, pero que me parece que no se aclara mucho la gente. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, dícenos dónde va a ser y cómo va a ser, Javier.
Sí, efectivamente va a tratar sobre robots, ¿no? De trading, que compran y venden, cómo se pueden programar, qué reglas podemos seguir para conseguir, ¿no? Pues al final, pues esta clase de robots y de sistemas que nos ayuden en nuestro trading. Y la clase va a ser, bueno, la ponencia va a ser el 20 de marzo en la Universidad Politécnica, vamos a ver, de Madrid, la Superior de Teleco, que es la calle es Avenida Complutense número 30. Será en el aula B5, edificio B, ¿vale? Perfecto. En la Universidad Politécnica. Y nada, pues ahí estaremos ya los años precedentes, ya di esta charla y la verdad es que
muy interesante.
Venía bastante gente y muy bien, sí, sí.
Pues venga, que nos echan ya con el informativo, es una forma de decirlo. Javier, un verdadero placer, te emplazamos para el próximo jueves y nada, te deseamos que pases una semana fantástica, ¿de acuerdo, Javier?
Muy bien, pues nada, un placer y hasta la próxima, Fran.
Por nuestra parte, nada más, en la producción Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta noche y hoy hemos tenido, como siempre, a los jueves, Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y aguilarrojasistemas.com. Volvemos, pues eso, en unas horitas, en la segunda entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, que pases una buena mañana y nada, nos encontramos en unas horitas. Venga, bye, bye.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.